Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Aleluya. La semana pasada comenzamos una serie de mensajes. Con el título, Dios te anda buscando. Y estuvimos concentrándonos en el personaje de la Biblia de David. Estuvimos hablando de David, el llamado de David, de dónde Dios lo llamó. Vimos el deseo en el corazón de Dios, que siempre anda buscando al hombre. También hicimos una declaración diciendo que más que el deseo que el hombre tiene por alcanzar a Dios, es el deseo que hay en el corazón de Dios por alcanzarnos a nosotros. El día de hoy vamos a estar hablando, nos vamos a concentrar en otro personaje de la Biblia y nos vamos a concentrar en Esther. En Esther. Y nos vamos al libro de Esther, capítulo 2, versos 5 al 9. Cuatro versículos solamente vamos a leer. Esther, capítulo 2, de los versos 5 al 9. Quiero felicitar a mi hermana Fanny. Está de cumpleaños el día de hoy. Dios te bendiga, mi amada. Que el propósito de Dios sea una realidad en tu vida. Te amamos. Te amamos mucho. Eres un regalo para nosotros. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. En la ciudad de Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Semí, hijo de Quis. Uno de los capturados en Jerusalén y llevado al exilio cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó cautivo a Jeconías. Aquí podemos ver que Mardoqueo pertenecía al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, él fue uno de los que fueron capturados. Mardoqueo era un hombre que conocía a Dios. Era un hombre que pertenecía al pueblo de Israel. Mardoqueo tenía una prima llamada Hadasa. Esta joven, conocida también como Esther, a quien había criado porque era huérfana de padre y madre. Tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. Cuando se proclamaron el edicto y la orden del rey, muchas jóvenes fueron reunidas en la ciudadela de Susa y puestas al cuidado de Hegai. Esther fue llevada al palacio del rey y confiada a Hegai, quien estaba a cargo del harén. La joven agradó a Hegai y se ganó su simpatía. Por eso él le apresuró a darle el tratamiento de belleza y los alimentos especiales. Le asignó las 7 doncellas más distinguidas del palacio y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Aquí nosotros podemos ver el panorama que nos presenta las escrituras con relación de Esther. El libro de Esther es un libro muy conocido por muchos aquí en la iglesia. Yo voy a hablar un poco, no puedo desmenuzarle todo el libro porque me tomaría mucho tiempo, pero es una historia interesante. Y aquí nos habla de esta muchacha, la cual el panorama de ella no presenta lo mejor, pues era una muchacha que fue llevada cautiva, también juntamente fue huérfana de padre y de madre, no tenía papá. No tenía mamá, y fue adoptada por su primo, que al parecer fue el único sobreviviente que a ella le quedó. Como estuvimos diciendo, la semana pasada vimos que Dios siempre toma la iniciativa en la búsqueda de alcanzar el corazón del hombre. Esto hace ver a nosotros que detrás de cada situación, escúchenme esto, detrás de cada situación está el propósito de Dios. Detrás de cada situación. Probablemente hoy tú estés enfrentando algunas situaciones. Nosotros, en muchas ocasiones, cuando atravesamos por cosas difíciles, como le pasó a esta muchacha, percibimos que Dios está muy lejos. Pero con estos mensajes que nosotros vamos a estar declarando, trayendo desde la semana pasada hasta el próximo domingo, nosotros nos vamos a dar cuenta de que Dios nos anda buscando. Él nos busca, no importando la situación en la cual nosotros estemos, sino que lo que a Él más le interesa es lo que nosotros podemos llegar a hacer en sus manos. ¿Qué nosotros le vamos a permitir a Dios hacer en sus manos? Viene a ser lo más importante. Vimos claro que Dios buscó a David, lo halló, lo eligió y lo designó para que fuera rey. Todo esto a pesar de sus desventajas y de sus limitaciones. Dijimos que tanto las escrituras como la historia nos demuestran que Dios busca al hombre y el deseo del corazón de Dios por encontrar a ese hombre perdido, a ese hombre que está sin esperanza, a ese hombre que está escondido detrás de sus situaciones, es más fuerte que el deseo que hay en el corazón de nosotros por buscarlo a Él. No importa a donde nosotros nos escondamos, Dios nos va a encontrar porque Él nos ama. Y nosotros podemos testificar de esto. Nosotros hicimos una declaración la semana pasada donde dijimos que los hijos de Dios no son excluidos de lugares preeminentes ni por sus incapacidades ni por sus penurias. Entonces, Dios tiene la tarea de descubrir a ese rey y a esa reina que está dentro del corazón de cada uno de nosotros, como lo había también dentro del corazón de David. La tarea de Dios era que a través de los tratos que él iba a tener con David, a través de sus experiencias, Dios iba a sacar de la vida de aquel pastorcillo que estaba detrás de las ovejas, iba a sacar al rey, al futuro rey de Israel, el que iba a cuidar y el que iba a velar por su pueblo. Oh, Dios lo sacó del anonimato. Dios lo sacó del anonimato porque ¿cuántos de los que estamos aquí estábamos allá atrás en el anonimato? Pensábamos que no éramos vistos para nadie, que éramos parte de un montón. Pero Dios, así mismo como llamó a David del anonimato detrás de las ovejas de su padre, Dios nos ha llamado a nosotros. Y el día de hoy vamos a ver también la historia de cómo Dios sacó una reina dentro de una huérfana. Cómo Dios sacó una reina dentro de una huérfana. Esther, una muchacha que si miramos bien la historia, porque muchas veces la vemos muy linda, wow, ella fue reina, qué chévere. Oh, ella estaba ahí, duró 6 meses en el proceso donde la convertían como reina. Pero miremos la historia detrás del palacio, de la vida de Esther. Esta muchacha no tenía todas las de lograrlo, puesto que no venía de ninguna familia prominente, había sido esclava, su padre y su madre habían sido muertos. La estaba criando su primo, que probablemente era el único pariente que a ella le quedaba. Entonces, esto nos hace ver a nosotros cómo nosotros podemos ser transformados de ser gente común a ser transformados en reyes y reinas. Lo que quiere decir es que existe la necesidad de ser transformados. Esto no es una opción, es una necesidad. Existe la necesidad de que seamos transformados. Y ese es el propósito y el plan eterno de Dios. Porque ese plan y ese propósito de Dios descansa sobre seres humanos, descansa sobre nosotros que somos vasos de barro, somos vasos frágiles, pero Él nos ha encomendado una labor, nos ha encomendado una misión y nos ha encomendado una tarea. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre una fórmula que tiene Dios, que yo le llamo la fórmula de las 3P: propósito, promesa y proceso. Propósito, promesa y proceso. Algo de esto, en uno de nuestros retiros regularmente hablamos un poco de esto, pero un poco más extendido. Porque no todos tenemos, porque todos nosotros tenemos un propósito en Dios, pero, y Dios entonces nos hace una promesa, la promesa que Él le ha hecho a todos nosotros los que estamos aquí. Yo te llamo para que comiences a gobernar, para que a través de tu persona pueda ser traído el reino de los cielos. Este es nuestro propósito, A través de nuestra persona pueda ser traído el reino de los cielos acá abajo en la tierra y ser establecido el reino de Dios en medio de los hombres. Y Dios nos hace a nosotros esta promesa. Cuando nosotros hemos sido llamados, Dios, aparte de que Él quiere restaurar nuestras vidas, de que Él quiere tomar nuestra casa, restaurar nuestra familia, hay un propósito principal y es establecer su reino aquí en esta tierra. Pero la promesa, de la promesa al cumplimiento, hay algo en medio de eso que se llama proceso. Proceso, di conmigo proceso, proceso. Usted ve que mucha gente cuando le dan una palabra profética, brincan, y danzan con esa promesa. Cuando les dan esas buenas nuevas, ellos se sienten, wow, llenos, pueden irse a su casa, pero después entra el desánimo. Cuando ve que la promesa se tarda, entonces comienzan a pensar las cosas negativas. Oh, es que ya Dios no me quiere, es que ya Dios se olvidó, es que ya parece que la promesa que me dio no fue cierta, lo que yo recibí no fue verdadero, porque no pueden entender. Oh, Dios, pero tú me prometiste gloria, tú me prometiste que las cosas iban a ir de bien a mejor. Oh, Dios mío, pero ahora estoy atravesando por esta situación. Eso se llama proceso. Di conmigo, proceso. Y Dios está trabajando en medio de nosotros. Dios está trabajando en el mundo. Y Dios quiere que tú te unas a su labor. Dios quiere que tú te unas a Él. Y tu misión, como lo dijimos la semana pasada, es una continuación de la misión que Él comenzó aquí en esta tierra. Por lo tanto, nosotros podemos llegar a la conclusión, viendo esta declaración, y decir con toda seguridad que tu misión es un privilegio maravilloso. Dile a la persona que está a tu lado, tu misión es un privilegio maravilloso. Oh, es un privilegio maravilloso el que Dios haya llamado hombres y mujeres, como yo dije, hombres y mujeres tan frágiles, vasos de barro, para dar algo tan grande. Dios no llamó a los ángeles, porque los ángeles son perfectos, pero Dios no llamó perfección, Dios no llamó a nosotros, porque Él sabía que había un proceso, y que el proceso, cuando nosotros nos dejamos meter en el proceso, entonces estamos listos para su propósito. Es bueno que tú sepas que tú tienes una misión y que la misión que Dios te ha encomendado tiene valor eterno. Valor eterno. Eso no va a perecer aquí en esta tierra, eso no va a perecer en este mundo. Tienes recompensa para toda la eternidad. Hay misiones aquí abajo en esta tierra que son temporeras, pero la que Dios te ha dado va a permanecer para tu eternidad. No va a tener fin. Por lo tanto, nosotros debemos de preguntarnos, debemos hacernos esta pregunta: ¿cuál es mi asignación? ¿Cuál es tu asignación? ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? ¿Qué te toca hacer a ti? Y después de contestar esa pregunta, luego hay que declarar: acepto mi misión, acepto mi asignación. ¿Cuántos pueden decir: acepto mi asignación? Acepto mi asignación. Y Dios quiere que nosotros aceptemos esa asignación con dignidad. No la rechaces, porque el que te llamó es fiel para sostenerte hasta que la misión haya sido completada, hasta que tú llegues a su presencia. Es una misión de honor, es una misión de honra. Y si Dios te llamó, Él te da la garantía de que Él te proveerá. Aleluya. ¿Saben? Eso es algo que yo también me lo recuerdo muchas veces. Tú me llamaste, Señor. Tú ahora tienes que proveer. Tú nos llamaste. Cuando yo veo que me mandan ahí una solicitud, que me dicen: ay, que me hablaron de usted, que quisiera que usted venga y trabaje. Yo, mire, ey, me veo tentada. Pero digo: no, Señor, tú me has llamado. Tú me has llamado, y a la misión a la cual tú me has llamado tiene un valor eterno. Aleluya. ¿Cuántos le dan ese aplauso al Señor? Tiene garantía eterna. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 12, del 6 al 8. Y voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Me gusta mucho como lo dice aquí. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. ¡Aleluya! ¡Qué lindo es lo que el Señor nos enseña aquí! Y aquí está más claro, mire, clarito y pelado. Esto está aquí, no hay de que, oh, como que no entiendo. Está bien claro todos los dones que Dios le ha dado a la iglesia. Hay muchas asignaciones para todos. Aquí nadie se queda fuera. Algunos tienen una unción o una asignación para ser buenos empresarios y negociantes excepcionales, que pueden ser bendición del reino de Cristo aquí en esta tierra. Otros tienen dones y tienen talentos para el ministerio. Hay otros que tienen la gracia, que tienen el don para enseñar, para ser mentores, para ser padres para otros. Hay otras personas que pueden ser escritores, que tienen una gracia para escribir. Y a esos que tienen gracia para escribir, si hay alguno aquí, Dios quiere que lo hagas, porque cuando nosotros escribimos, nosotros estamos dejando un legado para las próximas generaciones. Están también los dones de creatividad, los dones creativos, los dones, ahí están los diseñadores, ahí están los inventores, esa gente que sacan cosas de, que usted dice, wow, ¿y cómo esa persona pudo inventar eso? ¿Eh? La creatividad, ¿saben que todos nosotros tenemos creatividad? Porque tenemos el ADN de un padre que es creativo. Dios es un Dios creativo. Solamente mírense usted, mire para su lado. Mire, no, ustedes mismos, mírense, no para el techo, para el lado. para su derecha, para su izquierda. ¿Cuánta creatividad, eh? Qué bueno es que somos diversos, es que somos diferentes. Qué bueno, porque ahí se ve la creatividad de Dios. Dios es un Dios creativo. Otros son dadores y servidores. Dadores y servidores. ¿Usted sabía que hay un don de dar? Probablemente hay gente que no lo sabe eso. Hay un don de dar y usted ve que esa gente, la gente que tiene el don de dar, siempre está buscando la oportunidad y cómo dar y cómo bendecir a otros. Y usted ve a otro que dice, no, espérate, no de tanto, muchacho, aguántate. Pero el que te dice así es porque no tiene ese don de dar. Es porque no lo tiene. Hay muchas formas de dar. Hay muchas formas y muchas veces cuando hay formas que nosotros nos damos a nosotros mismos que tienen más valor aún que el dinero. Pero también incluye el dinero. También incluye el dinero. Amén. Entonces, aquí es bueno hacer la declaración, viendo todos estos dones, todo lo que Dios ha repartido a los hombres en medio de nosotros. Aquí es bueno hacer la declaración, entonces, decídete a servir. Decídete a servir, porque ya Dios ha dado los dones, ha puesto esos dones en ti, dones únicos, que solamente lo tienes tú y que hay una forma específica y con gracia como tú lo puedes desarrollar. Hay algo que nosotros podemos hacer, hay algo que tú puedes hacer. Tú puedes hacer y no solamente que lo puedes hacer, sino que hay una asignación que te toca nada más y nada menos que a ti. Fuimos hechos para una misión, para la misión de Dios. Y en esto que estamos aquí declarando en esta tarde es bueno traer un balance, un balance en la verdad bíblica de que nosotros somos importantes, porque muchas veces ahí en la calle usted ve muchos letreros. Ahora mismo estamos en un tiempo donde se levanta mucho lo que es el ego del hombre. Tú eres importante. No, es que tú eres de lo mejor. Es que sin ti no se hubiese podido hacer. Somos importantes, pero lo central aquí y lo que es de más importancia es que Dios tiene un plan. No es tan solo que tú eres importante, sino que Dios tiene un plan y que Dios te ha llamado para que ese plan se cumpla en tu vida y en mi vida. Y lo que nos toca hacer a nosotros para ese cumplimiento de su plan, Dios nos lo está mostrando. Porque después de todo, si nosotros nos damos cuenta, si nosotros caemos en cuenta de todo esto, no es mi sueño el que se va a realizar. No se trata de mi sueño, se trata del sueño de Dios. Si estamos hoy aquí, hoy es por el sueño de Dios. Es porque Dios tuvo un sueño. Dios tuvo un sueño que se originó allá arriba en los cielos, sobre ti y sobre mí. Por lo tanto, aquí no estamos para que nuestro sueño se haga realidad, sino para que su sueño, el sueño de Dios. ¿Me escuchan bien? Porque hemos sido enseñados que tu sueño se haga realidad. Y tu sueño. Ustedes ven tantos programas en la televisión. Tu sueño. En busca de tu sueño. Y así ustedes lo ven. Todo tiene que ver ahora con sueños. Pero recuerden algo muy importante. Aquí se trata del sueño de Dios. El sueño de Dios. Por eso nosotros debe de haber un alineamiento entre el deseo del corazón del Padre y el deseo de nuestro corazón. Tenemos que estar alineados entre lo que el Padre está deseando en su corazón, cuál es su deseo y cuál es nuestro corazón al respecto. Así es que por causa de su propósito, no por los talentos, por causa de su propósito, no por los talentos que nosotros podamos tener, no cuánto yo sepa, no qué tanto he preparado yo esté, qué tan educada yo soy, qué tanto conocimiento tenga, No es cuánta experiencia yo tenga. Si Dios te llama, una verdad importante es que Dios te equipa. Dios te prepara. Y es algo que tenemos que ver. Tus habilidades tienen que ver con tu rol. Tus habilidades tienen que ver con tu rol. Y me gustaría, el que quiera tomar nota, tome nota, porque sabe una cosa, las notas se quedan y es buena costumbre tomar nota cuando se nos está hablando algo importante. Tus habilidades tienen que ver con tu rol, con lo que te toca hacer. Todas las experiencias de las cosas de la vida que nosotros atravesamos en alguna vez, en alguna ocasión, y que probablemente nosotros le hemos puesto allá atrás, en ese archivo de ahí atrás, y decimos, no quiero abrir ese archivo, yo no quiero tocar ese archivo de mis experiencias de ahí atrás. Pero todas esas experiencias que nosotros tenemos ahí atrás, en alguna manera nos forman y nos preparan para que podamos llegar al lugar donde Dios nos quiere llevar. ¿Me estás entendiendo? Pocos los recibieron eso. Tus experiencias pasadas te forman para llevarte al lugar donde Dios te quiere llevar. Por lo tanto, es importante la vida, lo que tú has traído de allá atrás, tus sufrimientos, tus penurias, lo que tú has tenido que pasar para poder estar hoy aquí. Son importantes. Dios llamó a Moisés. Dios llamó a Moisés a sacar a todo un pueblo que estaba siendo esclavo en Egipto, todo su pueblo, más de 400 años. Y Dios le dio una gran promesa a Moisés. Le dijo, yo te llevaré, tú irás, tú libertarás a mi pueblo, tú lo vas a sacar de las garras, de debajo de los pies de servidumbre por donde han estado 400 años. Pero ¿qué pasó después? Vino el proceso. La promesa fue linda. Tú vas a ser el libertador. Pero hubo un proceso. ¿Qué pasó con Abraham? Lo mismo. Dios quería formarse un pueblo. ¿De quién era el sueño aquí? ¿De Abraham o de Dios? Era el deseo de Dios formarse un pueblo. Y Dios comenzó con lo que estaba comprometido en ese momento a pasar el mensaje a las próximas generaciones. En ese entonces era Abraham. Abraham estaba comprometido. Note aquí que las escrituras dicen que él escogió a Abraham porque sabía que Abraham se encargaría de pasar ese mensaje a las próximas generaciones. Dios nos está llamando a nosotros en una misión que tiene repercusión eterna. Estamos aquí en un mundo, en un tiempo, en un momento temporal, pero con una misión que tiene trascendencia eterna. Que no se nos olvide eso. Que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros dejamos atrás, las huellas que nosotros dejamos, van a venir otros que van a pisar esas huellas y esas huellas van a guiar las vidas de muchos. Probablemente ya tú y yo no estaremos aquí, pero se hablarán de personas como ustedes. No, porque yo estoy aquí porque una persona hace muchísimos años vino y le habló a mi madre. Y mi madre conoció al Señor y ella me enseñó el camino. Y si hoy yo soy una gran escritora, si hoy yo soy una gran líder de alabanza, si hoy yo soy un gran evangelista, es porque una mujer, por allá, ni siquiera en el país de mi mamá, le habló la palabra. Nuestra misión tiene trascendencia eterna. Eterna. Por lo tanto, Dios busca algunas cosas determinadas en la persona a la cual Él le va a confiar sus asignaciones tan tremendas. Dios busca cosas. Hay unas cualidades en esas personas a la cual Dios llama. Dios le dio la promesa a Abraham. Él le dijo, haré de ti una gran nación. ¡Wow! Yo me imagino que Abraham danzó. Él habló lenguas, No, no hablo lengua, porque eso era en el Antiguo Testamento, ahí no se hablaba lengua todavía. Pero me imagino que la gran emoción que tuvo Abraham cuando le dijeron, voy a hacer de ti una gran nación, tu descendencia será como la arena del mar. ¡Oh! Pero se encontró con una realidad. Su esposa era estéril. ¿Cómo se llama eso? Proceso. Proceso. Diga conmigo, proceso. Hay una promesa que probablemente Dios te ha dado, pero te encuentras con una situación que se interpone en tu camino y tú dices, oh, tengo esta limitación. ¿Cómo yo voy a poder llegar a cumplir ese propósito para el cual yo fui llamada? Yo tengo el deseo de hacer esto, pero tengo esta limitación en mi vida. ¿Cómo se llama eso? Proceso, proceso. El proceso se encuentra con las imposibilidades que nosotros vemos. Es que tengo esto, tengo este deseo, pero no puedo. Tengo estas imposibilidades. Y Dios necesitaba comenzar con uno y le dijo, bendeciré a través de ti a todas las naciones de la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué tremenda promesa le dio a Abraham! Y saben una cosa, el propósito siempre es grande. El propósito siempre es más grande que nosotros. Siempre es más grande que nosotros. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te llama a hacer algo, siempre ese tiene que ser más grande que tú, a lo que Él te llama a hacer. Siempre eso deberá ser más grande que tú, porque si no, no necesitaríamos a Dios. ¿Lo sabías? Porque el hombre tiene una tendencia a ser muy independiente, a querer hacer las cosas a su manera, a que no se le llame ni se le pida cuenta. Por eso Dios cuando nos llama y nos da el propósito, siempre ese propósito va a ser un reto para nuestra vida, nos va a desafiar. Oh, pero tengo estas limitaciones, pero es que yo no lo puedo hacer, es que se me presenta esto, es que mira lo que tengo aquí, es que yo no soy de aquí, yo no soy de Estados Unidos, es que me faltan los papeles, es que todavía no soy legal, es que si me deportan, ¿eh? Siempre, ¿sabes por qué? Porque están las limitaciones para que nosotros aprendamos que no es por nuestra fuerza, es por Él, es Él, para que nosotros entonces le demos la gloria a Dios y digamos, por Él yo lo hice, fue el Señor, fue un milagro, por mis manos yo no lo podía hacer, era imposible lograrlo, pero por Él yo lo hice, yo lo logré. Para que le demos la gloria al Señor. Y ese día no digamos, no, fue por mis fuerzas. Trabajé duro, por eso tengo esto. Dios quiere que nosotros entendamos que no importa la limitación de nuestra vida, cuando Él nos llama, Él nos equipa. Amén. El sueño de Dios siempre es más grande que nosotros. Ya les dije que entre la promesa y el cumplimiento hay un proceso. También yo quiero compartirles una verdad muy importante. Y es que tu misión tiene un costo. Tu misión tiene un costo. Oh, pastor, ¿y cuánto me costará? ¿Cuánto me costará? Bueno, aquí yo te voy con el precio. Te costará todo. Te costará todo. Esto no es que tú te rindes un 50%, ya tú lo vas a lograr. Esto ni siquiera aún el 99.9% entregándote a Dios vas a lograrlo, lo que Dios ha puesto y quiere hacer en tu vida. Dios nos pide todo, todo, todo. Miren lo que Él nos dice aquí en las Escrituras. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué quiere decir eso? Ay, pero si yo tenía muchísimos planes, pastora, ¿cómo usted va a decir una cosa así? Yo vengo aquí para, you know, have fun and estar aquí conociendo amigos y amigas y chévere. Y que me gustan esas alabanzas que Juan está cantando. Y yo tenía otros planes para hacer, que ir a la universidad probablemente. Sí, sí, claro que sí. Pero Dios quiere que tú le des todo. Eso quiere decir que mis planes, mis sueños, mis propósitos, lo que yo quería, todo, yo tengo que traerlo aquí al altar, a los pies del Señor. Yo tengo que venir delante de Él y abrazar, dejar mi sueño atrás y abrazar el sueño de Dios. Es el sueño de Dios. Oh, porque Dios te anda buscando. ¿Cuánto le dicen a la persona que está a su lado? Dios te anda buscando. Todo. Por eso Dios le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y eso es impactante, porque Dios le dijo a él: ustedes pensaban, ¿qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que Abraham no tenía como planes en su tierra? ¿Saben una cosa? Que la ciudad de donde venía Abraham, que era la ciudad de Ur, era una de las ciudades más antiguas, pero era la ciudad más civilizada que había. La civilización ahí era súper avanzada. Es como que Dios te llame a ti de la ciudad de New York y te diga: te voy a mandar para el cojollito de allá de San Pedro Sula, el campito más chiquito ahí, que donde hay son mate plátano, que tiene que coger un burro para llegar a... ¿Qué? fue como que Dios le dijo eso a Abraham: te saco de la ciudad de New York, donde tú eres un magnate, y te llevo al campito de allá de República Dominicana, póngale el nombre que usted quiera, el campo más remoto que usted conozca, allá del hoyo de Chulín, en Santo Domingo. ¿Eh? ¿Cómo con esa gente? Con esa... Y no hay nada, señor, ahí no hay jacuzzi, ahí no hay aire acondicionado, ahí no hay nada. Más o menos esa fue la propuesta que Dios le dijo a Abraham. Y Abraham salió. ¿Abraham tenía sus planes? Claro que sí, Abraham tenía planes. Daniel, ¿qué pasó con Daniel? Daniel lo llevaron cautivo a Babilonia a los 14 años. 14 años, ¿tenía planes el muchacho? Claro, Daniel tenía planes, claro que sí. Él pertenecía a una de las familias selectas judías. No se crean que Daniel era cualquier pipiris pipí. Él era un muchacho estudiado. Daniel era de las familias ricas, de los hijos de Israel. Y de los 14 años, Daniel fue quitado y fue llevado al exilio, fue llevado como preso. ¿Para qué? Para cumplir el sueño de Dios. Para cumplir el sueño de Dios. Y es bueno saber que este hombre, este muchacho, Daniel, cuando iba por el camino, él iba diciendo en su corazón, porque él se propuso algo en su corazón, y él iba diciendo: no me contaminaré con la comida del rey, no me contaminaré con esas personas, no me contaminaré con sus religiones, yo guardaré mi corazón para Dios. Y vemos la historia de Daniel, podemos ver en el libro, él se mantuvo íntegro, se mantuvo puro. ¿Qué decir de David? Como hablamos la semana pasada, Dios lo sacó también de lo que él debía de hacer, de su zona de comodidad, de su confort. Estas fueron personas que fueron sacadas de su zona de comodidad. Lo que David sabía hacer eran las ovejas, estar ahí detrás de las ovejas, ser pastor de ovejas. Él sabía trabajar con ellas, él sabía trabajar con el rebaño de su padre, pero el propósito de Dios lo sacó de allá para llevarlo a un sitio que él no conocía. Algunos de los que están aquí sentados hoy pueden decir: wow, ¿y qué yo hago aquí hoy? ¿Qué yo hago aquí hoy? Dios te ha sacado de tu zona de confort, de tu zona de comunidad, de comodidad, para entregarte el plan y su propósito, así como lo hizo con esas personas. que nosotros hemos estado hablando. Es incómodo, es muy incómodo que te saquen de tu zona de confort. Es incómodo cuando Dios te arranca de donde tú perteneces. Cuando Dios te mueve, ¿eh? Yo recuerdo, para mí, tengo 16 años que salí de mi país, casi recién casada, acabada de casarme, con muchísimos planes, con muchísimos anhelos, con muchísimos deseos y sueños, mi esposo y yo, de formar una familia, de formar un ministerio. Estábamos trabajando en la iglesia, los dos teníamos ministerio grande, grandes promesas, pero Dios nos arrancó. Teníamos mucha gente que nos amaba, que nos quería. Nosotros estábamos cómodos porque nos conocíamos todo como el dedillo. Nos lo conocíamos todo al dedillo, ¿eh? Pero Dios tuvo que sacarnos de allí. ¿Para qué? Para que se cumpliera el propósito y viviéramos el proceso. Diga conmigo, proceso. Proceso. A José lo sacaron del lado de un padre que lo consentía, un padre consentidor. Oh, qué bien se sentía José con su túnica de colores, que su papá le había hecho. Y él le decía a sus hermanos, yo tengo túnica de colores y ustedes no tienen, ¿eh? Pero José se vio sacado de allí, del propósito de Dios, lo sacó de la comodidad y debajo de la falda de un padre consentidor. ¿Cómo se llama eso? Y se encontró José en la cisterna, se encontró en la prisión, y ustedes conocen la historia de José. Ustedes conocen su historia. Y a muchos hijos, a muchos de nuestros hijos le vendría bien también que salgan de la cobertura del hogar, que salgan de la falda de mamá, que se vayan allá afuera a estudiar, que salgan de la falda de papá, que mamá y papá ahí controlando, mi hijo, llegaste, ¿cómo te fue? ¿Qué? ¿Estás aquí a las 10? ¿Qué sé yo cuánto? A muchos les sería muy bueno que se lo llevara el army. Ay, pastora, pero usted sí es mala. ¿Sabe para qué? Para que los forme y los haga verdaderos hombres. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo oigo alguna que dicen amén. Amén. Sí. Sería muy bueno. ¿Sabes por qué? Porque en la falda de mamá no vas a llegar lejos, lamentablemente. Alábale si puedes. Sí, Señor. Sí, Señor. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Sacar ese rey y esa reina que está en nosotros. ¡Aleluya! Dale un aplauso al Señor. Sí, Señor, el propósito de Dios te saca de la zona de comodidad. Te saca de la zona de comodidad para llevarte y capacitarte para su plan y su propósito. Oh, nosotros nos sentimos muy bien, claro que sí, que nos sentimos muy bien a donde estábamos. Oh, ahí éramos nosotros queridos. Oh, en nuestros países. ¿Cuántos no se sentían bien en su país? A ver, levanten la mano el que no se sentía bien, que tuvo que salir corriendo porque no se sentía bien de allá. Todos nos sentíamos bien, ¿verdad que sí? Claro que sí, ese era nuestro lugar, ahí nosotros funcionábamos, ahí nosotros no teníamos que tomar ningún riesgo, ahí todo estaba bajo nuestro control, ¿eh? Éramos conocidos, éramos bien familiares ahí, ahí estaba mamá, después si nos casábamos íbamos a la casa de mamá, mamá, cuídame a estos muchachos que yo voy a salir, le dejábamos los muchachos a mamá ahí todo el día, ¿verdad que sí? Mamá, ¿qué hiciste de comer? Y usted lo ve casado, iban ahí a la casa, Eso me recuerda a mis hermanos, que ellos casados pasaban por casa y comían y después llegaban a su casa. Y ahí, debajo de la falda de mi mamá, los varones, y mamá, mis hijos, vengan, pasen por aquí, que les tengo un cafecito. Y usted lo ve que a lo mejor las esposas ni lo sabían. Y ellos pasaban ahí, se tomaban su café con mi mamá. Y yo recuerdo eso, yo estaba pequeña, porque ellos son más jóvenes, más mayores que yo. Pero yo los recuerdo a ellos, que llegaban en la tarde a tomarse ese café con mi mamá. Porque mi mamá los llamaba. Y ellos iban, y mi hijo, te están tratando bien. Y te están haciendo la comidita que a ti te gusta. ¿Eh? Y yo, bueno, tú sabes, mamá, cuando yo vengo aquí contigo, tú sabes cómo es. Pero el llamado de Dios quiere que tú rindas todos tus derechos. Ahí Dios no quiere que nosotros tengamos nada en nuestro control, sino que Él quiere tener Él el control. Oh, el proceso nos va cambiando. El proceso, viene el llamado, pero el proceso nos cambia. Y viene lo que es la prueba de la espera. En el caso de Moisés, el proceso de Moisés, ¿ustedes creen que fueron fáciles las confrontaciones de Moisés con Faraón? No fueron fáciles. ¿Sabes por qué? Porque Moisés había salido de ahí. Moisés era bien conocido en el palacio del faraón. Él había crecido en ese lugar. Y la persona que estaba reinando en ese entonces era su hermano político. ¿Eh? Pero él tuvo que enfrentarse y desafiar a la autoridad del faraón. ¿Fue fácil para Moisés? No fue fácil. No fue fácil para José. Las falsas acusaciones que se levantaron a José. Como ustedes saben, él estuvo preso en esa cárcel. Una prisión. Una prisión que no era una prisión cualquiera. Y muchas veces cuando Dios te lleva a una prisión, Dios no te va a llevar a una prisión cualquiera. Estoy hablando en términos figurativos. Dios no te va a llevar a una prisión cualquiera. En el caso de José, lo llevó a una prisión donde estaban las personas más importantes de la sociedad, las personas de la realeza. En ese caso, llevaron a José en ese lugar y allí estuvo José. Y fue un entrenamiento para José. Ese fue, y allí Dios lo puso en gracia. Dios lo levantó en gracia y la prisión lo formó. La prisión formó la vida de José. Y si nota, podemos notar algo importante de todos los personajes de la Biblia que estuvieron en prisión. Estuvo José, estuvo Jeremías, estuvo Juan el Bautista, estuvo Pedro, estuvo Pablo, estuvo el apóstol Juan. Todos ellos vivieron experiencias de prisión. ¡Uf! Experiencia de prisión, ¿eh? Yo no sé si tú has vivido experiencia de prisión, ¿eh? Pero una prisión es aquella donde tú no puedes salir ni a un lado, ni al otro, ni adelante, ni atrás. Cuando tú intentas salir o cuando tú intentas entrar y tú sientes que todas las puertas se te cierran y no hay lugar a dónde ir. Experiencia de prisión. Pero ¿sabes qué? Ahí está Dios formándote. Ahí está Dios formándote. ¿Eh? Por eso es importante que no menospreciemos el entrenamiento. No menospreciemos el proceso. Oh, porque aunque el proceso nos saca de la comodidad, el proceso nos forma y nos prepara. El pueblo de Israel vivió 400 años en Egipto. Ellos estaban acostumbrados a eso. Ellos conocían todo y ellos sabían cómo manejar a Faraón. Ellos ya se movían ahí 400 años. Era lo que ellos conocían. Era su zona de confort. Cuando Dios los sacó y los sacó al desierto, ¿qué pasó con ellos? El desierto se los tragó. ¿Sabes por qué? Porque no estaban preparados para vivir el desierto. No estaban preparados para cruzar el desierto. No estaban preparados para entrar a la tierra prometida. Oh, esta verdad hay que asentarla hoy. Esto hay que asentarlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos está moviendo. Dios te ha estado moviendo y tú tienes que entender y entrar al proceso al cual Dios te está llevando. Sabes que muchas veces la libertad es buena, pero la libertad a veces nos hace daños, nos hace mucho daño, es dañina. Dios nos pone a veces en posiciones de libertad, pero nos hacen daño. ¿Cuántas personas, a lo mejor cuando estábamos en nuestros países, la diferencia, el respeto, los valores. Pero hemos llegado aquí. No, esto es chulísimo. Aquí se vive como se quiere. Porque la libertad muchas veces hace daño cuando no sabemos manejarla. ¿Y qué pasó con ellos, con este pueblo? No habían conocido la libertad. Cuando salieron al desierto, el desierto se los tragó, literalmente. No pudieron poseer lo que Dios los llamó. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Por eso es que nosotros en la vida no podemos menospreciar las experiencias de la vida. No podemos menospreciarla. No es lo mismo un joven de 20 que una persona de 50 o de 60. El de 20 dice, no, eso yo me lo meto en el bolsillo. Y el de 50 dice, ok, vamos a ver. Porque no es lo mismo la experiencia. Ya él lo ha vivido, ya ese hombre, esa mujer, no hay que decirle nada. La experiencia ya le ha enseñado, ya sabe cómo moverse. Por eso es importante que nosotros entendamos que necesitamos el proceso. Necesitamos el proceso. Y quiero decirte algo, que tu asignación puede sobrepasar tus capacidades y tus destrezas. Tu asignación, lo que Dios ha preparado para ti, a donde Dios te quiere llevar, sobrepasará tus capacidades y tus destrezas. ¿Sabes por qué? Porque Dios te quiere llevar a otro nivel. Dios quiere llevarte a otras dimensiones de funcionamiento, que la fe no te lo va a resolver. Escúchame, la fe no te va a resolver todo. Porque a veces pensamos y queremos espiritualizarlo todo. No, por fe. La fe es para alcanzar aquello que yo no puedo y que Dios sí puede hacer. Pero hay cosas en la vida que tú eres quien las tienes que hacer. Dios no lo va a resolver por ti. Hay cosas que tú tienes que resolverla. Mi hermana, mi hermano, amigo. Dios va a estar ahí. Dios va a estar ahí para apoyarnos. Hay veces que nosotros necesitamos tomar decisiones que no necesitamos la confirmación de Dios, porque están explícitas en la palabra. Por eso usted ve a veces, no, es que yo quiero saber si es la voluntad de Dios ir hoy a la iglesia. Mi hermano, ¿cómo que si es la voluntad de Dios? ¿Qué dice la Biblia? No dejemos de congregarnos. Entonces, eso no es la voluntad de Dios. No estoy buscando confirmación de Dios. No, yo quiero buscar confirmación de Dios a ver si me caso con un hombre cristiano, ¿no? ¿Qué dice el Señor? No os unáis a yugo desigual. Tienes tú que buscar ahí confirmación y orar para que Dios te dé una señal y que venga un profeta y te diga que ese no es la persona. No tienes que hacerlo, porque hay cosas que no necesitamos. Para eso tenemos la palabra de Dios. ¿Ustedes me entienden lo que les estoy diciendo? ¿Me entienden? No necesito confirmación para lo que ya está establecido en la palabra como su voluntad. Como su voluntad. Para algunas cosas lo que necesitamos es destreza, es ser diestros. Diestros para resolver problemas, diestros para saber resolver situaciones. Por eso es muy importante que no podemos menospreciar el entrenamiento. No podemos menospreciar el proceso. Yo no sé ahora mismo cuál es tu proceso, pero quiero decirte, no menosprecies el proceso de Dios en tu vida, porque el proceso de Dios te forma para la tarea que Él tiene para ti. El entrenamiento de David con el oso y el león lo capacitó para destruir al gigante. Lo capacitó para destruir al gigante. Como sabemos, eso no fue de un día para otro que David salió con esa onda y fue un tremendo tirador de piedra, ¿no? Eso era ahí, él practicaba ahí con sus ovejas, matando al lobo, matando a cualquier ave, rapiña que se quería acercar. Entrenamiento, destreza, eso lo capacitó a él. Yo no sé a quién Dios le está hablando aquí hoy. Pero yo sé que Dios le está hablando a alguien. El entrenamiento de José en la cárcel lo preparó, trabajando con aquellos presos, para entonces un día sentarse a gobernar en Egipto. su entrenamiento, para hacerte diestro, a lo que tú estás atravesando por el proceso. Y sabes una cosa, Dios no desperdicia nada. Dijo el apóstol Pablo que para los que lo aman, todas las cosas ayudan para bien, para bien. Por eso es que nosotros tenemos que entender que todo lo que nos sucede en la vida no es accidente. No es un accidente, no es un accidente ni es una casualidad, porque en el cristiano no hay casualidades ni hay coincidencias. Hay diosidencias y Dios siempre extendiendo su gracia sobre ti a cualquier lugar que Él te lleva. Los accidentes de la vida y los percances de la vida te hacen diestro. Te hacen diestro. Situaciones difíciles te hacen diestro, mi hermano. Te capacitan para estar en la labor donde Dios te está llamando a estar. Porque usted se imagina un novato que no haya pasado por ninguna situación difícil, que todo se lo hayan dado, que haya venido de su casa, de cuna, donde todo se lo dan. Y que usted lo ponga a esa persona a gobernar una nación. Cuando se encuentre con un problema, mamá, ayúdame. Papá, ven a resolverme esto. O sale huyendo y coge un avión. Se va. Yo me acuerdo que un día me vi yo tan presionada en México, tan presionada, tanto trabajo y Ernesto por aquí, por allá y la casa. Yo dije, me voy. Me fui 2 semanas para Nueva York. Y me llamaba Ernesto y yo, ay, mi amor, estoy aquí. Déjame tranquila hasta que yo llegue. Déjame que pase mi proceso. Pero era ya que yo tenía que pasar mi proceso. Salí corriendo. ¿Sabes por qué? Porque yo también vengo de una familia donde mi mamá era súper consentidora. Si íbamos al dentista y ella no me podía llevar, llamaba a un vecino, fulanito. Y yo, ay, mamá, por favor, no llame a ese hombre. No, ese muchacho te va a llevar. Y nosotros, ay, Dios mío. Porque a cualquiera ella llamaba para que nos cuidara. No nos dejaba salir sola ni de aquí a la esquina. Y nosotros, y yo me acuerdo con una vergüenza con ese muchacho. El hijo del vecino, más chiquito que yo lo podía cuidar a él. Yo no sé qué era lo que él me iba a cuidar a mí. Y el muchacho,